con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El juicio contra el fiscal general del Estado encara la fase decisiva. Antonio Reid, buenos días.
Buenos días, Cristina. Álvaro García Ortiz se enfrenta a 6 años de cárcel por un delito de revelación de secretos. La primera semana del juicio ha estado marcada por la amnesia y el borrado de los móviles de testigos, como la asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera. También por la preocupación de la fiscal superior de Madrid, advirtiendo a su jefe máximo de que había filtrado los correos con información confidencial de la pareja de Díaz Ayuso. Y también por el testimonio de periodistas que defienden al fiscal general del Estado mientras se acogen a su derecho ya a guardar las fuentes. El juicio se retoma el martes y la última declaración será la del principal acusado, Álvaro García Ortiz. ¿Con qué claves, Patricia Rossetti?
Al fiscal general, entre otros asuntos, le preguntarán por el borrado de su teléfono móvil y del correo electrónico. Cambió de terminal una semana después de que el Supremo abriese causa penal contra él. Dijo en su momento que lo hacía con cierta periodicidad por la cantidad de datos confidenciales que guardaba en los dispositivos y que había un protocolo. Pero la fiscal responsable, Esmeralda Rasillo, aseguró que no existía ningún protocolo.
No, no hay ningún protocolo porque, en teoría, cada persona debe ser responsable individual del manejo de los datos del móvil que tiene asignado.
También intervendrán en el juicio los agentes de la UCO que registraron la Fiscalía General, volcaron la información en dispositivos y elaboraron el informe.
Juan Manuel Moreno refuerza su poder interno en el PP de Andalucía tras ser elegido presidente regional con el 99,95% de los votos de los afiliados. Aunque no tenía rival, el resultado del Congreso de los Populares Andaluces es histórico. La cita, la clausura hoy, Alberto Núñez Feijóo, y en la mañana del fin de semana de COPE, el secretario del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha analizado la dependencia que tienen de Vox en otras comunidades. El Congreso es en Sevilla, pero está claro que miran también a Valencia, donde negocian con los de Abascal el sustituto de Carlos Mazón, y también a Extremadura con las elecciones del 21 de diciembre.
Desgraciadamente, cuando vemos que Vox entra en política, entra para todo lo contrario, para desestabilizar gobiernos, ¿no? Lo estamos viendo en muchas partes de España. Por eso yo creo que nosotros tenemos que seguir en esta vía andaluza, tenemos que seguir con esa forma de hacer política.
La crisis en el sector aviar amenaza con provocar nuevas subidas en el precio de los huevos. En lo que va de año, la docena de los huevos más vendidos, tamaño M de jaula o de suelo, ha subido cerca de 1 euro la docena. A partir de mañana lunes, ante riesgo de propagación de la gripe aviar, el Ministerio de Agricultura obliga a los productores a confinar a las gallinas en cerca de 1.200 municipios. Arturo, ahí estarán.
Mucha preocupación en el sector ganadero por esta enfermedad que cada vez afecta a más animales. El confinamiento de aves al aire libre en zonas de riesgo se realizará para evitar que entren en contacto con las aves migratorias, principales portadoras de esta gripe aviar, que para varios expertos es ya una pandemia. En apenas 5 meses ha entrado en 14 granjas en las que se han tenido que sacrificar a unos 2 millones de gallinas. Esto supone un coste altísimo por la pérdida de producción de huevos en el momento, pero también por el tiempo que se va a tardar en recuperar la producción. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha avisado de que estamos en un momento crítico.
Este es el momento del año más peligroso desde el punto de vista de la posible extensión de la gripe aviar, razón por la cual publicábamos esa orden.
Esta situación ya ha obligado a aplicar el confinamiento en varios países de la Unión Europea, como Irlanda, Francia o Países Bajos. La nación de los 27 más afectada hasta ahora ha sido Alemania, con más de un tercio de los brotes de toda la Unión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y victoria del Atlético de Madrid para mantener su racha ganadora, Teresa Vasallo.
Doblete de Antoine Griezmann para reafirmar la seguridad rojiblanca en casa y para ponerse cuartos con los mismos puntos que el Barcelona, que todavía tiene que jugar esta tarde a las 9 de la noche contra el Celta. Eso sí, a pesar de la buena racha por la que están pasando los colchoneros, Simeone explicó en rueda de prensa que todavía tienen que mejorar algunas cosas.
Hablas de partido completo, pero otra vez os vuelven a generar mucho peligro en jugadas a balón parado. De hecho, os marcan el primer gol en un saque de esquina, con desajustes defensivos. Entiendo que por ahí el equipo tiene mucho que trabajar, tiene mucho que mejorar.
Sí, seguro, muchísimo.
Y en el ofensivo te voy a preguntar también, porque habéis sacado más de 20 saques de esquina y no habéis aprovechado en el día de hoy ninguno.
Bien, tenemos que mejorar en eso. El fútbol es así como la vida, hay que mejorar todos los días.
En el resto del día, Girona y Sevilla se impusieron por la mínima al Alavés y a Osasuna, y el Villarreal ganó 0-2 al Español. En Fórmula 1, Norris ha conseguido la pole para el Gran Premio de Brasil, que se correrá a las 6 de la tarde, donde le sigue Piastri, su compañero equipo, Fernando Alonso saldrá 11º y Sainz 13º.
Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa de la cadena COPE. Esto se llama Fin de Semana y te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo el equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Cielos más despejados hoy, con esa borrasca que ya se marcha por Baleares y que allí aún dejará lluvias. Aquí, cerca del Ebro, tras las aguas de estos días, cierzo fuerte, porque te saludamos desde Haro, en La Rioja. En Canarias, nubes y algún chubasco en el norte de las islas con mayor y más alto relieve. De ayer es la trágica noticia de la muerte de tres personas por golpes de mar en Tenerife. Son tres fallecidos y más de una quincena de heridos que cayeron todos al mar cuando una ola se lo llevó de las zonas más expuestas. Este domingo por la tarde llega otro frente borrascoso cargado de lluvias por Galicia, Asturias y el extremo norte de Castilla y León. Traerá de nuevo nubes al resto de la península. Olcina nos daba el pronóstico para la semana que entra.
Del domingo al lunes vuelve a entrar otro frente y va a afectar sobre todo a la parte más norte de la península ibérica. El martes, miércoles van a ser días más tranquilos una vez pasado ese frente, pero de nuevo jueves y viernes entrará una borrasca ya un poquito más intensa, volverá a dejar más lluvia en el oeste, menos en la parte mediterránea y sobre todo que volverá a bajar un poco la temperatura.
Estamos, te decía, en La Rioja, en medio de la belleza del campo de las viñas tejidas en rojo y rodeados de iglesias medievales y palacios renacentistas. Menuda región para unos días familiares de vacaciones, kayak, esquí en Valdezcaray y para los más pequeños el Barranco Perdido, con las emocionantes huellas de los dinosaurios que suponen un espectáculo que desde luego mueve la imaginación. La Rioja es emoción sin límites y te la servimos con lariojaturismo.com porque es el arte de las pequeñas cosas. Mañana lunes día 10 empieza en Belén, Brasil, la trigésima cumbre del clima. Durante todo el fin de semana han llegado los mandatarios de todo el mundo y se han ido celebrando las reuniones preliminares. Claro, con toda esta gente importante haciéndose fotos y nuestro presidente repitiendo que hay que convocar elecciones en Valencia y no en España, corremos el riesgo de estomagarnos y no atender a la cita internacional. Pero no hay que hacer caso de estos poderosos que todo lo aprovechan egoístamente. Jorge Olcina hace años que nos advierte todos los fines de semana de una cosa tan evidente como el alarmante calentamiento de nuestro mar Mediterráneo, cuyas aguas se condensan después en peligrosísimas danas, mucho más fuertes que las tradicionales gotas frías. Hace tiempo que las noticias nos sobresaltan con huracanes devastadores y más frecuentes, inundaciones, sequías y desgracias que, entre otras cosas, revelan que el planeta se queja y se adapta como puede al calentamiento que han provocado las revoluciones industriales y el uso inmoderado de los combustibles fósiles. ¿Por qué se hace este año la cumbre del clima en la ciudad brasileña de nombre tan peculiar, Belén? Pues porque llevábamos años reuniéndonos en Oriente Medio, donde se producen las más grandes cantidades de petróleo, y esta vez se ha decidido mirar a las selvas del Amazonas. La Amazonía cumple una función insustituible, que tú sabes. Sus bosques absorben el 15% del dióxido de carbono del planeta y regulan patrones climáticos continentales que afectan a la Tierra entera. La deforestación, producida por los incendios, la explotación voraz e inadecuada, la minería ilegal y la expulsión de las tribus indígenas que mantienen el ecosistema merecen un poquito de atención y una búsqueda de soluciones. Por ejemplo, una idea para crear un Fondo Internacional de Bosques Tropicales que encuentre un mecanismo que proporcione fondos para los países forestales. Aunque la deforestación consigamos pararla por completo, es una forma de compensar de modo que la selva no se financiaría por su destrucción, sino por su conservación. En Belén se reúnen mañana 50.000 personas esforzadas de 197 países. Con el ritmo actual, la Tierra va a alcanzar un calentamiento de entre 2,1 y 2,6 grados más. Y eso significa la desaparición de numerosas ciudades que serán cubiertas por el mar, que va ascendiendo de nivel. Tifones y tormentas más violentas por la condensación, anegando superficies habitadas con desgraciadas consecuencias. Y, por supuesto, el final de los glaciares en los poros terrestres y en las cumbres. Los científicos dan mucha importancia a esta cita en Brasil. Subrayan que sostener la meta de rebajar el calentamiento a grado y medio, a 1,5 grados, es crucial y posible. Y eso exige no solo la reducción global de más emisiones, sino ayudar a los países emergentes, que no consiguen depurar aguas, incorporar nuevas energías o adecuar sus ciudades por sus exclusivos propios medios, porque esto es caro. Y si no colaboramos todos, los más desfavorecidos tendrán cada vez más dificultades para acceder a agua limpia, para mantener la salud, que al final repica y nos afecta a todos, fijaos las epidemias, o la energía necesaria para una vida digna. El informe de la Organización Meteorológica Mundial revela que la temperatura mundial en lo que llevamos de este año ha sido 1,42 grados superior a la de la era preindustrial. Frenarla ahí, impedir que se eleve por encima del 1,5%, es un objetivo viable que, por cierto, las nuevas generaciones ya tienen muy presente, porque nuestros hijos reciclan más, consumen productos cercanos, que no exigen tanto transporte contaminador, eligen alimentos menos procesados y saben perfectamente que los residuos y las espumas van inevitablemente a la tierra y el mar. Y en esta mañana de domingo 9 de noviembre vamos a comentar las principales noticias con ayuda de Diego González. Muy buenos días, Peli.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Estáis bien por allí,
muy bien,
no?
Te puedes imaginar en la Rioja, pues entre el cordelito y el vino y las morcillas y las menestras, pues sufriendo.
Te iba a decir lo del vino, pero es evidente que ya que estáis en La Rioja, pero tienen muy buena huerta allí, ¿eh? Me lo han dicho. Tengo varios amigos de La Rioja y la huerta es excelente.
La menestra y los pimientos rellenos de bacalao de carne son de desmayo. Bueno, pues vamos con la cita de este fin de semana, que es la del Partido Popular, que celebra su congreso en Andalucía y donde, como siempre que se reúnen los partidos, Juanma Moreno ha sido reelegido como líder del PP andaluz con una mayoría aplastante.
Ha arrasado el presidente de Andalucía en este congreso del Partido Popular con el 99,95% de los votos. Vamos, que le han dejado de votar 3 o 4, y poco más. Es la cuarta ocasión en la que Moreno ha salido reelegido y algo tiene que estar haciendo bien, digo yo, tanto al frente del partido como al frente de la Junta. Bueno, después de 40 años de socialismo, ha dado la vuelta a la región como un calcetín. 3,5 millones de ocupados, bajada masiva de impuestos. Es la segunda comunidad con la presión fiscal más baja, solo por detrás de Madrid, y también tiene un presupuesto récord.
Hemos demostrado que sabemos gestionar, pero también hemos tenido la humildad de reconocer cuando nos hemos equivocado. Y por eso he dado la cara cuando hemos tenido problemas en la sanidad. Y por eso hemos hecho lo correcto, que es pedir perdón lo primero. Lo segundo, un plan para solucionar el problema, que ya está prácticamente solucionado el 80%. Y lo tercero, asumir responsabilidades.
O a los suyos no relajarse, porque el que crea que es... Dime, Cristina, perdona.
Sí, sí, me decías tú que no hay que relajarse y yo te decía que efectivamente que la oposición ha encontrado tajada en el tema de los cribados de mama, asunto que, por cierto, ya era deficitario en la época socialista.
Sí, viene de lejos, de hace 10 años, por lo menos.
Bueno, pues hoy, por ejemplo, con motivo del Congreso del PP, han convocado en las 8 provincias andaluzas manifestaciones por este tema. O sea, que es que realmente hay que decir que la oposición es maestra en aprovechar cualquier circunstancia para minar políticamente.
Y esto lo sabe Moreno y por eso ha pedido a los suyos no relajarse, ¿eh? Porque el que crea que esto está ganado se equivoca, ha dicho. Si no cambia la hoja de ruta, Cristina, Andalucía va a ir a las urnas en primavera. Bueno, y en clave nacional, de momento el Partido Popular mantiene su ventaja sobre el PSOE, pero Vox sigue subiendo, y esta vez a costa del PSOE, que es lo sorprendente, ¿eh? Casi 190.000 votos le roba al Partido Socialista, según la encuesta de Sigma 2 que publica hoy el diario El Mundo. Feijóo le saca 6 puntos y 34 escaños a Sánchez. El presidente, por cierto, que es portada hoy en la prensa, entrevista en El País, donde defiende la inocencia del fiscal general tras lo visto, dice, en el juicio. Dice que ha reflexionado con su familia y que se va a presentar a la reelección en 2027.
Ah, ha reflexionado con la familia, otra vez no sabía yo, sí, que se esto, había vuelto esto a juntar.
Yo creo que se lo he escuchado en alguna otra ocasión, ¿no? Que lo ha hablado con la familia y que se va a presentar en 2027, que por qué no lo
iba a hacer. La familia entiende mucho, desde luego. Herido de bala, hay que decirlo y lo lamentamos muchísimo, un policía en una operación antidroga en Isla Mayor, Sevilla. Toda esa zona verdaderamente exige casi un plan nacional antinarcos, como el que en su día hicimos contra el terrorismo, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se están enfrentando a organizaciones poderosísimas.
Y la única buena noticia que sacamos de esto, Cristina, es que ese agente se encuentra estable tras haber sido intervenido en el Hospital Virgen del Rocío. Bueno, esta policía y sus compañeros estaban realizando una vigilancia a un grupo de narcos en esta zona, que por su cercanía, como dices, al Guadalquivir, pues suele tener escondites de droga, estos conocidos como las guarderías, ¿no? Que es donde dejan la droga a la espera de trasladarla a otro punto o de venderla. Bueno, pues cuando los delincuentes han descubierto la presencia de agentes, han abierto fuego. Y no la han abierto fuego con armas cualquiera, ¿sí? Con pistola, no. Son unas armas que, como dicen desde el sindicato Jupol, son de guerra, de largo alcance. En concreto han utilizado una AK-47, ¿eh? Lo que pone en evidencia, dicen desde Jupol, que los agentes pues no cuentan con los medios suficientes para hacer frente a estos grupos de narcos que campan a sus anchas por esta zona.
Y una noticia impresionante, y es que personas de origen romaní han vendido a su hija de 14 años para casarla con un chico de 21 y ha sido en España.
Sí, la Guardia Civil ha detenido a los padres de la menor y también a dos hombres y una mujer como responsables de la compra. Los progenitores cerraron el acuerdo con la familia de la herida por 5.000 euros, 5 botellas de whisky y alimentos básicos. Se les acusa de un delito de trata de seres humanos con fin de matrimonio forzado. La víctima, de origen romaní, como has dicho, que ya recibe atención y apoyo especializado, fue localizada mendigando en Borjas Blancas, una localidad de Lérida.
Ayer nos alegrábamos de la salida del nuevo disco de Rosalía y de esa capacidad para hacernos levantar la vista y mirar al horizonte. Y qué prueba de que hay cosas angostas, escasas, muy mezquinas de corazón. Por ejemplo, el endiosamiento de la propia patria. Y cómo no, el nacionalismo catalán ha criticado a Rosalía.
Sí, y esta vez ha sido por la canción que estamos escuchando, Magnolias, donde los niños de la Escolanía de Montserrat cantan en castellano. Las críticas llegan de nuevo, y ahora te diré por qué vienen también de lejos, desde los medios públicos, desde Catalunya Ràdio.
Jo no sé si la Rosalía sap el que significa Montserrat, però si ho sap és que llavors té molt mala llet. Però fer cantar l'Escolania en castellà és que és una humiliació cap als catalans i, per tant, cap a ella mateixa, és una falta de respecte, és comprar un marmental espanyolista fins al fons.
No lo hemos doblado, Cristina, pero se le entiende perfectamente los improperios.
Exacto, una finta españolista, que Montserrat es un reducto de la resistencia catalana y que esto es un atentado en un flanco de la propia identidad. Me parece alucinante utilizar un monasterio con unos fines tan espurios.
Y que dice que Rosalía no sabe de dónde viene, vamos. Bueno, le llovieron las críticas a Rosalía también desde esta misma emisora por presentar su disco Lux, en Madrid y no hacerlo en Barcelona o Nueva York, también decían.
Y vamos con uno de los asuntos que más preocupa desde el punto de vista sanitario mundial. Ha sido prohibida la cría de aves de corral al aire libre a partir de mañana por el aumento de casos de gripe aviar.
Sí, con esta medida el Ministerio de Agricultura quiere evitar la propagación del virus. Las zonas de alto riesgo se va a exigir que estén en recintos cerrados, que no haya fuentes de agua compartidas con aves silvestres y que queda prohibida totalmente la cría de patos y gansos junto a otras especies. En lo que llevamos de año se han detectado 14 brotes en granjas avícolas, 68 focos en aves silvestres y 5 más en cautividad. Valladolid es la provincia más afectada por la gripe aviar, con casi 1 millón de aves sacrificadas. 3 millones son las que se han sacrificado en todo el país. Hay preocupación aquí y en Europa por el aumento de casos desde este verano. Son 139 focos en todo el continente que pueden ir a más. Nos lo ha explicado Elisa Pérez Ramírez, que es veterinaria del Centro de Investigación en Sanidad Animal.
El riesgo de infección por gripe aviar para las aves de corral ha aumentado mucho en las últimas semanas porque han incrementado las detecciones del virus tanto en aves silvestres como en aves domésticas en el centro y en el norte de Europa. Entonces se asume que muchas de estas aves silvestres de carácter migratorio pues iniciarán su camino a África y por tanto pasarán por nuestro país.
Vamos, que vienen para acá. Y en Aragón se han detectado, Cristina, por ejemplo, 500 grullas muertas por este virus. Y en el humedal de las Tablas de Daimiel también han encontrado ejemplares muertos y portadores de esta enfermedad. No es de extrañar que los casos sigan subiendo en las próximas semanas, porque aves portadoras de este virus, como ha dicho esta veterinaria, vienen desde el norte de Europa.
Y claro, la pregunta es si esto nos puede afectar a los seres humanos. ¿Debemos preocuparnos nosotros?
Pues el salto humano es extremadamente raro. Debe haber un contacto muy estrecho, continuado con aves enfermas. Los casos en los que se ha detectado el virus en personas son muy pocos. Creo que he visto que eran 6 en total. Lo que sí debemos preocuparnos es por las consecuencias de esta gripe aviar, porque las vamos a notar en el bolsillo.
Si va más, pues puede repercutir en los precios. ¿Por qué? Porque reponer las ponedoras afectadas no es de un día para otro.
Hemos escuchado a Eloy Ureña, es productor de huevos en Castilla y León, que lanzaba esta advertencia. Si los huevos ya han subido un 30% en lo que llevamos de año, pueden hacerlo todavía más con esta gripe aviar.
Pues tú fíjate, Diego, ya están en 4 euros la docena. Veremos lo que ocurre teniendo en cuenta cuál es el ritmo de la cesta de la compra.
Hassan II de Marruecos convocó al país a una manifestación pacífica en dirección al Sáhara Occidental. Si encontramos en nuestro camino otras fuerzas que no sean españolas, recurriremos a la autodefensa. Pero si nos encontramos con españoles, les saludaremos y les dejaremos disparar sobre nosotros si así lo desean.
50 años de la Marcha Verde que desvinculó al Sáhara de España.
Medio siglo, Cristina, que se dice pronto, de la movilización de 300.000 civiles marroquíes con 25.000 soldados detrás, hacia el Sáhara Occidental, la provincia número 53 de España. Fue un órdago de Hassan II que buscaba presionar España, con Franco agonizando, para que cediera este territorio, como ocurrió luego días después. Oye, y la pregunta, Cristina, ¿cómo se vivió la Marcha Verde sobre el terreno? ¿Qué se le pasaba por la cabeza a un soldado español? Pues lo ha contado en La Linterna el general Adolfo Coloma, que por aquel entonces era un joven teniente de la Legión.
Para un soldado que está allí, lo importante es cumplir la misión y evitar el mayor número de bajas al cumplirla. Y nosotros estábamos allí porque sobre aquellas dunas, sobre aquellas arenas ardientes, ondeaba una bandera de España. En la mente todo estaba, nosotros no podíamos dar un paso atrás, pero tampoco estábamos dispuestos para abrir fuego indiscriminadamente contra civiles. Ese no es el comportamiento de un soldado español.
Por cierto, Cristina, tenemos que comentar lo que ha dicho la última salida de tono del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha pedido al Frente Polisario que intensifique su guerra con Marruecos. Dice que los saharauis no tienen otra opción que la lucha armada.
Deja perpleja, porque como ya me dijo a la cara que estaba muy triste por la caída del muro de Berlín, ahora le oigo abogar a favor del terrorismo y no me asombro, pero me pregunto qué habría ocurrido si cualquier otro de cualquier otro partido dice semejante cosa.
Pues hubiese tenido mayor repercusión,
al terrorismo.
Seguro. Hubiese tenido mayor repercusión, pero al tratarse ya de Pablo Iglesias, ¿no?, que está de capa caída, o eso parece, pues bueno.
Bueno, pues 50 años de aquella movilización y coincidencia o no, un aniversario que se solapa con la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU que respalda la propuesta de Marruecos para quedarse el Sáhara Occidental mediante un sistema de autonomía. Todavía está pendiente el territorio de un referendo que no se les puede sustraer, porque así lo indican las leyes internacionales, pero ciertamente esta posición política es un cambio muy notable auspiciado por Pedro Sánchez, que ha dado un volantazo en lo que es la postura tradicional de España, que siempre ha apoyado a los saharauis. Saludamos a esta hora a Abdullah Arabi, representante en España del Frente Polisario. Abdullah, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo habéis recibido vosotros este cambio de postura de las Naciones Unidas?
Bueno, realmente no es un cambio de postura, porque el relato que se ha utilizado de que la ONU da un espaldarazo a la propuesta de autonomía no es así. Simplemente es un inciso dentro de una resolución también que prorroga la presencia de la misión de las Naciones Unidas por un año, pero invita a las partes a entablar negociaciones teniendo como base la propuesta de autonomía para llegar a una solución mutuamente aceptable, con lo cual están incitando a las partes a negociar para llegar a un entendimiento. Pero claro, si la propuesta de autonomía para nosotros y para el derecho internacional no es acorde a la naturaleza jurídica de la cuestión del Sáhara Occidental, al final estaríamos en lo mismo. Yo creo que es una resolución con muchas contradicciones y sobre todo que empieza diciendo las negociaciones tienen que ser sin condiciones previas, pues eso es una condición previa, con lo cual también es una contradicción enorme. Y se ha situado ese relato, pero para nosotros sigue siendo la opción del referéndum presente, porque sigue siendo una cuestión de descolonización. Y como tal, la única fórmula que hay que, para acabar con ella, tiene que pronunciarse el pueblo afectado, el saharaui, mediante un referéndum de autodeterminación.
A mí no acaba de resultarme accesible cómo la izquierda española, que había hecho de la causa saharaui una verdadera bandera, ha abandonado esta causa liderado por Pedro Sánchez. ¿Cómo ha recibido su pueblo este abandono?
Vamos a ver, el pueblo saharaui lleva 50 años en una lucha de resistencia contra una ocupación militar de una parte de nuestro país por parte de Marruecos, apoyado y por unos aliados occidentales que son los que lo han financiado y con los que también ha negociado de manera ilegal los recursos naturales del Sáhara Occidental, como condicionar posicionamientos políticos como el del actual presidente del gobierno. Por lo tanto, nosotros nos hemos mantenido firmes en nuestra defensa del derecho del pueblo saharaui a decidir mediante un referéndum, que es lo que le otorga el derecho internacional, que es lo que quiere ser. Nosotros optamos por la independencia y cualquier otra opción que se considere como viable y posible y que puede ser mutuamente aceptable, también la vamos a aceptar dentro del marco de esa consulta. Hasta ahora, la única fórmula que existe para acabar con un proceso de descolonización es esa, no hay otra, con lo cual la autonomía es una propuesta unilateral. Nosotros de entrada no vamos a aceptar algo que se imponga al pueblo saharaui, salvo que el pueblo saharaui decide mediante una votación que esa opción la acepta como solución.
¿Cabe la posibilidad del planteamiento entonces del referendo como la elección entre la independencia del Sáhara y la autonomía dentro de Marruecos? ¿Se podría plantear el referendo en estos términos?
Claro, el plan de arreglo que se ha aprobado en 1991 y como consecuencia tiene la MINURSO establecida desde hace 34 años, establecía dos opciones, la independencia y la integración en Marruecos. No solo la autonomía, la integración. Y lo hemos aceptado y lo hemos firmado las dos partes. Lo que pasa es que Marruecos se desmarca de ese camino porque sabe perfectamente que el pueblo saharaui votaría por su independencia y lo ha estado permanentemente bloqueando, pero con la complicidad y la inacción total de la comunidad internacional.
Una última cuestión. Esta llamada de Pablo Iglesias al Frente Polisario a volver a las armas, a volver a hacer la vida imposible al ejército marroquí, ¿cómo lo viven ustedes desde el Frente Polisario?
Nosotros, como Frente Polisario, el Frente Polisario nace en 1973, en la época colonial, con lo cual es un movimiento de liberación catalogado como tal por parte de las Naciones Unidas y por la Unión Europea, y forma parte también de la Unión Africana como un Estado de la República Saharaui. Por lo tanto, nosotros todo lo que hemos hecho en estos 50 años lo hemos hecho como Frente Polisario, teniendo en cuenta la opinión del pueblo saharaui. Tenemos un montón de personas simpatizantes, de formaciones políticas que están a nuestro lado, y la sociedad española inmensamente solidaria. Hay una solidaridad transversal en cuanto a la causa saharaui. El proyecto Vacaciones en Paz creo que es un ejemplo claro de ello. Y cada uno tiene su opinión y sus consideraciones. Lo que va a hacer el Frente Polisario siempre va a ser lo que le indique el pueblo saharaui.
Pues agradecemos en este aniversario de la Marcha Verde y con esta nueva perspectiva española las declaraciones de Abdullah Arabi, representante en España del Frente Polisario. Un saludo, muy buenos días.
Buenos días y gracias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La va a poner con la pierna derecha, balón al punto de penalti.
¿Se te ocurre una mejor manera de acabar la semana que escuchando COPE?
Recordamos lo que tenemos en juego.
Este domingo, Rayo Vallecano, Real Madrid.
¡El balón que queda muerto!
Celta, Fútbol Club Barcelona.
¡Ojo al Barça, Oli!
¡Ojo al Barça que llegaba!
Y además, el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y todo sobre el Gran Premio de MotoGP de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar cada día. Enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Pierde. Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario Nissan.es.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. El Leroy Merlin. Tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Si eres amante de la buena cocina, escucha. Oro Bailén está en plena producción de sus aceites tempranos, elaborados con aceitunas verdes, cuando el fruto está en su momento óptimo. Prueba la variedad Picual, perfecta para verduras, carnes y tostadas. O la Alberquina, para pescados, salsas y postres. Cocina con el mejor y más saludable aceite de oliva virgen extra. Cocina con Oro Bailén.
Que me gusta los domingos este momento de absoluta alegría. Oye, qué ilusión. Fernando Martín, unas risas. Buenos días.
Muy buenos días, Cristel.
¡Ole! Aquí está Cristel, aquí está Paloma Paulette.
Buenos días.
Aquí está... Bueno, los demás ya los habéis escuchado.
Nos hemos presentado.
Así que saludamos a Fernando y le preguntamos de qué nos va a solazar este domingo.
Pues mira, este fin de semana estáis en La Rioja, si no me equivoco, ¿verdad?
En efecto, aquí estamos con la botella al lado.
Buena tierra esa, ¿eh? Pues eso te iba a decir. Digo, ¿os habréis tomado algún vinito, eh?
Hombre, algunos.
Seguro que os estáis poniendo... finos. Lo habéis pillado, ¿no?
Finito.
Desde por la mañana, primera hora, que además os habréis levantado tempranillo. Entonces, lo estáis pillando, de verdad, ¿eh? Es que ya sabéis que yo es que soy...
Somos astutos.
Soy muy tinto, Pues es que he dicho, pues que mejor que estén allí en La Rioja, tierra de vino, para hablar de vino, ¿no? Como claro. No podía ser de otra manera.
Mira.
Que como todo, está muy bien el vino, hay que disfrutarlo, hay que brindar, pero... con moderación, por favor, ¿eh? Que hay gente que en vez de estómago con estas cosas parece que tiene bodega en vez de estómago, ¿eh? Hay gente que parece que está en una competición de a ver quién bebe más, a ver quién bebe más y quién gana, porque claro, encima a esa gente le han dicho que si ganan luego le dan una copa. pues venga, a beber. El vino está muy bien, lo que no está tan bien son los entendiditos. Los entendiditos,
sí.
En
ay,
vino.
Qué horror. Sí, ese cuñado.
Yo encima que soy todo lo contrario, que no tengo ni idea. Yo soy el que dice cosas como: perdona, no pretenderás estropear esa gaseosa con ese vino, ¿eh?
Qué aberración monstruosa.
Pues yo soy de esos, ¿eh? Entonces están los expertitos en vino, que a mí me dan un poquito de coraje. Los expertitos, los que en lugar de llamar al vino vino, lo llaman caldo.
Sí.
¿Eh? Hombre, por favor, que le
este
dicen
para madirar.
Exacto,
¿no?
que le dicen al camarero, ¿algún caldo que
nos la lista de caldo?
Que nos recomiende, por favor. Esa gente que cuando llega el camarero descorcha la botella del caldo, el camarero, y se le acerca al tipo como al morrillo, ¿no? A la nariz, para que la olfatee, ¿sabes? Que yo tengo un amigo que es un poco así, que le gusta ir de expertito en vino para dárselas, pues yo qué sé, pues de culto o cosas de estas. Y el tío se pone a olfatear el vino, la copa, que parece un Beagle o un Pastor Beja.
Se enjuagan la boca, ¿no? Con el caldo.
Metiendo la nariz en la copa y dice, uff, hace así mi amigo, dice, uff, buen aroma. Que digo yo.
Está frutado.
Digo,
¿no?
Nos ha jodido. O sea, eso lo digo yo también. O sea, lo de buen aroma, menuda mierda de comentario de supuesto experto en vino, ¿no? Eso vale para todo, para el nenuco también vale.
Menudo. Y luego te dicen, es afrutado.
Claro, buen aroma. Efectivamente.
Noto un matiz a madera.
Eso, ¿no? No, es que me lo estáis quitando. O sea, esa gente después de olfatear le pega un trago, o sea, a mi amigo, y veo que empieza efectivamente a mover la boca. ¿Sabes? ¿Qué digo yo? Si no llego a saber que era vino, no, lo que se ha bebido, hubiera pensado que está tomando Listerine. Y venga a mover la boca, que digo, pero qué flipado este.
Como si se lavase los dientes.
Claro, y suelta de repente, está bueno, tiene mucho toque a madera y a cereza.
Que siempre lo mismo, ¿eh? Madera y a cereza, nunca es pepino ni melón.
No sé, yo me quedo así mirando y digo, vete a la mierda. A madera. ¿Habrás comido tú mucha madera? Para saber, ¿sabes? Para saber a qué sabe la madera, de verdad. Te sale más rentable, si te sabe a madera, vete al Retiro y muerde un árbol, ¿sabes? Vete a un parque a morder un fresno, ¿sabes? A ver qué tal. Y todo al final, todo esto, toda esta parafernalia de mover la boca, de meter la trufa ahí en la copa, para al final acabar diciendo, ¿está bueno o está malo? ¿Qué es lo que acaban diciendo?
¿Pero malo dicen alguna vez? Porque yo nunca he visto está malo.
Es verdad que yo he visto a pocos que digan malo. Siempre no dicen que está, que tiene buen toque en boca.
Está bueno y deja la botella.
Que a ver dónde la va a tener, si no el toque, ¿no? Si no es en la boca. Y toda esta parafernalia, con esto ya acabo, para terminar efectivamente diciendo que está bueno o está malo, que es, como le dijo una abuela a su nieto en un mercado, que los escuché en una cola del súper, le dijo la abuela al nieto, al final, hijo, tantos pedos para cagar líquido. Pues esto igual.
La verdad es que tiene los suyos y además se repite, ¿eh? ¿Tú tienes muchos amigos así, Fer?
Yo tengo, no muchos, pero alguno de estos raritos sí que tengo. Que digo, mira, chicos, a mí yo sé si el vino, si me gusta o no me gusta. Yo y ya también, está, no tengo más, no sé más.
Sí. Y además, si está bueno o no está bueno, y ya está. Y suele ser bastante universal el criterio. Bueno, pues nosotros intentaremos meter la trufa, intentaremos determinar si es madera o silla,
ten
lo que
cuidado,
estamos saboreando. Y en cualquier
meter.
Caso nos estamos poniendo putridas. Un abrazo muy fuerte, Fernando. Adiós, adiós. Ganas me dan de enumerar los nombres de lo que nos hemos bebido, pero no, porque luego Ana Aguado me regaña y yo he aprendido una barbaridad, no de caldos necesariamente, sino de buenos vinos. Son las 10:41, las 9:41 en las Islas Canarias y llega el momento de disfrutar del arte de las pequeñas cosas que nos ofrece La Rioja, este alucinante equilibrio, esta calidad de vida de nuestros amigos entre lo urbano y lo rural, de esta cultura viva, porque aquí recordemos en San Millán de la Cogolla nació el castellano, aparecen las primeras glosas en español al bordecito, unos apuntes sobre quesos, fíjate, al bordecito de un texto en latín, esta naturaleza en estado puro que ahora mismo tiene las viñas ya en rojo, de caminos para hacer ejercicio de una manera bellísima y de este vino que tenemos que mencionar sobre todo hoy porque es el Día Mundial del Enoturismo, date cuenta. Bueno, con nosotros está quien conoce esta tierra a la perfección, su directora general de Turismo y Promoción Territorial, doña Virginia Borges. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Doña Virginia, que ha dicho mi apellido extraordinariamente, vamos, parecía mi madre, y digo, pero bueno, y es que se ha formado en España estudiando turismo, pero ha estado muchos años trabajando en Múnich, después ha estado en Madrid trabajando y finalmente ha recabado en La Rioja y es un alma, por lo tanto, universal, pero está muy contenta de haber recabado.
Es que fíjate qué suerte, ¿no? Cuando te oigo presumir y pienso, mira, yo es que vivo aquí. Esta semana hemos recibido... Bueno, me ha tocado a mí ir a recibir de otro importante medio el premio Mantel para La Rioja, ¿no? Por lo bien que se come y lo bien que se vive aquí. Y claro, ese es un premio que yo recibo porque me toca, porque soy la directora, pero el premio es de otros. El premio es de la camarera que nos ha puesto el café esta mañana, del agricultor. El premio es de todos esos que están trabajando para que efectivamente tengamos esa buena mesa.
Es una región... muy cómoda, hay que decirlo. Las grandes ciudades están perfectamente espaciadas de una forma rítmica. Tenemos Haro, tenemos San Millán de la Cogolla, tenemos Logroño, tenemos Alfaro, tenemos Arnedo. Es curioso. Y además son apenas 300,000+ habitantes, de tal manera que llevan un ritmo de vida pausado, pero a la vez muy capacitadamente industrial, exportan enormes cantidades. Yo no sé cuánto se exporta de vino en La Rioja, no sé si ese dato lo tiene la directora de turismo.
Me vas a pillar porque no me lo sé, pero efectivamente a mí también me sorprende lo que se exporta desde una comunidad autónoma a priori pequeña, y además desde cualquier rincón, muchas veces.
Día Mundial del Enoturismo, lo decíamos, pero ayer nos topamos en la iglesia, en la estupenda iglesia de portada plateresca, con mucha gente que venía de toda España, que iba a la zona de las bodegas, que hacía catas, que se iba de vinos. Es increíble lo que mueve ya el enoturismo. Hemos visto gente asiática, gente de toda Europa. La gente se desplaza para conocer, por ejemplo, Haro.
Bueno, tal y como lo has dicho, es como si fuera sorprendente, pero claro, con, vamos a ver, la mayor acumulación de bodegas centenarias del mundo. Fíjate qué plaza, ¿no? Tenemos aquí, tenemos unas vistas estupendas también. Y al final es cierto que tenemos, bueno, pues a lo largo de todo el río Ebro, más de 200 bodegas en La Rioja apostando por el enoturismo y además con propuestas muy variadas, ¿no? Es decir, cada bodega se ha inventado o reinventado a sí misma en cómo se quiere contar a partir del vino y a partir del enoturismo también.
Es muy bonito porque visitas todos estos toneles colocados en fila y generando pues un entorno físico, ¿no? Muy acogedor, pero después te tomas una tapa estupenda con un vino que además te describen y te describen la historia de la familia. Y luego están esos calados que ayer visitamos, que es una cosa sorprendente. Resulta que por debajo de todas las casas de Haro hay una especie de sótanos abovedados, antiquísimos, en su mayor parte conectados de casa a casa para que el agua pueda salir en dirección al río y que generan un ambiente de humedad ideal para los vinos.
Y fíjate qué trabajo ahora dar todo eso también, ¿no? Quiero decir que el vino significa muchísimas cosas, ¿no? Es decir, para cuando llega la botella a nuestra mesa, fíjate todo lo que ha tenido que pasar, todo el trabajo que hay detrás.
Es muy sorprendente esto de los calados que ahora se están recuperando también desde el punto de vista arquitectónico. Si hablamos de vinos, hablamos de gastronomía. A ver, ¿qué es lo que prefiere la consejera? ¿Qué le gustaría poner en una mesa donde se celebrase la comida riojana?
Mira, la comida riojana lo que tiene son todos esos, ¿no?, esos tres niveles distintos, ¿no?, esa gastronomía de pie, de las tapas. Luego tenemos también esa otra gastronomía de mesa y mantel, que en la que hablábamos hace un momento, y luego tenemos también esa gastronomía un poco plus, si quieres, de bueno, 8 estrellas Michelin repartidas por el territorio, por un territorio pequeñito. O sea, de hecho, tenemos la mayor concentración de estrellas Michelin por habitante, si lo ves así, ¿no? ¿Qué me gustaría poner en una mesa? Me gusta muchísimo la huerta riojana, creo que es un lujo. O sea, nada más llegar aquí me pasé las primeras dos semanas comiendo o cenando alcachofas.
Es que se dice pronto, ¿eh? Porque la verdura, a mucha gente, bueno, pues aquí no.
Claro.
Aquí te cogen, te fríen unas pencas, te cogen unos rabos de alcachofa y te los hacen con harina y con huevo, te los preparan en una menestra y te mueres.
Es que una cebolla no es lo mismo cuando la coges del huerto, pero una cebolla, una lechuga, un tomate, o sea, todo eso no sabe igual que cuando está recién cogida. Entonces, todo eso son cosas a disfrutar aquí, sin duda.
O sea, vamos con la menestra de primero. ¿Y de segundo?
De segundo, yo tengo que confesar que a mí me dicen chuletillas y empiezo a salivar. O sea, yo si hay un plan de chuletillas me apunto siempre.
Es que aquí se da la antigua tradición de la mesta. Cuando España era una potencia en Granado Lanar, y además después se envió toda la lana a Gran Bretaña, que allí se procesaba, pero que tenía origen español, toda esta zona tenía enormes rebaños lanares. Y antes incluso que el vino, que vendría más tarde, cuando se produjo la filoxera en Francia y los franceses vinieron aquí y enseñaron a hacer vino a los locales, la cosa del cordero ya estaba muy arraigada. Entonces tú aquí te tomas un lechal pues del mismo nivel que, por ejemplo, en Castilla y León.
Sí, pero aquí he dicho chuletillas, pero me faltaba el apellido, al Sarmiento. Eso es lo que tiene ahí ese toque a la brasa del Sarmiento, eso es otra cosita.
Qué bueno. Y luego ya llega el postre.
Me pirran las torrijas.
Bueno, hay unas torrijas tremendas, tremendas, que se sirven como postre, efectivamente. Aquí tenemos la posibilidad de aprender a hacer pan como lo hacían nuestros abuelos. Tenemos una colonia de cigüeñas de Alfaro, una naturaleza que ofrece muchos encantos.
Bueno, tantos que me ha regalado un fin de semana en La Rioja yo también.
Anda.
Sí. Sí, el fin de semana pasado me fui yo de turismo rural por aquí también porque estaba el paisaje precioso. Había que aprovecharlo, los hayedos con esos colores que ya has visto, ¿no? O sea, entre el viñedo y el hayedo. Entonces, bueno, pues también esos paseos, esa paz, ese de dejarse llevar.
Que puede ser además por las orillas del Ebro, que es cosa fina, efectivamente.
Puede ser por las orillas del Ebro, puede ser por la sierra también.
Puede ser por la Sierra de Cameros. Hay muchas posibilidades, antes lo mencionábamos, hay deporte en muchas variantes, el kayak, el esquí. Para las familias es muy interesante.
Bueno, es que precisamente cuando hablamos de la calidad de vida y decías, no, es fácil, es un ámbito rural y urbano al mismo tiempo, entonces todo eso para las familias también ofrece como espacios cómodos para divertirse, ¿no? Tenemos parque de aventura, tenemos un parque temático, el barranco, un parque acuático temático, paleontológico, el barranco perdido, ¿no? Que nos recuerda que tenemos también una importante zona con huellas de dinosaurios. O sea, bueno, la verdad es que es un sitio que ofrece, y es un sitio, otra vez, ¿no?, pequeño, en el que sin embargo pasan un montón de cosas.
No es una huella ni dos, ¿eh? Es que se ven barranqueras enteras donde se ven todos los pasos de los dinosaurios y son muy impresionantes para los niños. Hablábamos de la cuna del castellano, tierra de castillos, de iglesias, de enormes palacios. ¿Qué parte destacaría la consejera de turismo?
Bueno, a mí la verdad es que tengo debilidad por un monasterio en concreto, que es el monasterio de Cañas, el monasterio de la Luz, una abadía de monjas. Me sorprende, o sea, se llama el monasterio de la Luz, pero es que además es increíble, tiene unas ventanas de alabastro y me encanta cómo entra la luz ahí.
Qué bonito, o sea, ¿eh? ¿Eso es dónde está el monasterio?
En Cañas.
¿En Cañas? Y
en Cañas, es la zona del Najerilla.
Ajá, en torno a Nájera. Uh-huh. Bonito, ¿eh? Y luego ahora están en obra Suso y Yuso, lo comentábamos ayer, los dos monasterios, el original, que, bueno, hablamos del siglo VII, ¿eh? E incluso con precedentes, con tumbas ahora que se están descubriendo, antropomórficas. Y luego, después de ese monasterio de piedra antiquísimo, bajamos al de abajo, ya renacentista, que también está en obras.
Mira, es una zona muy especial todo ese valle también, ¿no? Aparte de unos paisajes preciosos. Me da un poco de vergüenza porque suena un poco loco, pero en concreto en Suso, arriba, no me extraña a nadie que alguien se quedara allí y montara, ¿no? O sea, bueno, creara, ¿no?, un eremita y tal, porque de verdad dices, bueno, pues yo aquí me voy a hacer ermitaño, porque es una zona con unas energías, de verdad es un sitio especial para disfrutarlo.
Sí que lo es, verdaderamente. Por La Rioja pasan tres variantes del Camino de Santiago.
Por La Rioja pasa el Camino Francés, pasa el Camino Jacobeo del Ebro y luego pasa también el Camino Ignaciano. Y bueno, pues es una zona especial del camino, ¿no? Con unos paisajes distintos de viñedos, de colinas, y luego también nosotros siempre animamos a desviarse un poquito para disfrutar efectivamente de estos monasterios de los que estábamos hablando, de San Millán de la Cogolla. Una vez que estás por aquí, perderte algo que es patrimonio de la humanidad no merece la pena.
Por último, las fiestas. Hablamos en España, pues obviamente de las fallas, de la Feria de Sevilla, hablamos de los Sanfermines, pero ya con las grandes celebraciones se están mezclando la tomatina y la batalla del vino de Haro.
Muy loco.
Es súper loco.
Muy loco, muy loco. Esto a las 7 de la mañana, un montón de gente vestida de blanco que se tiran vino unos a otros con distintos instrumentos artilugios. Muy loco.
Sí, porque yo decía, bueno, ¿y cómo os tiráis el vino? Porque la cosa, pues, puedes creer, son unas gotitas que echan. ¿Qué gotitas? Ya usan, por supuesto, pistolas, barreños gigantescos, y te cae el vino hasta empaparte absolutamente, que tiene su dificultad, ¿eh? Porque a esas horas de la mañana hace frío.
Imagínate, o sea, la idea es que vas de blanco y vuelves de morado.
Y vuelves de morado. ¿En qué fecha es la batalla del vino?
29 de junio.
Claro, pero el 29 de junio en La Rioja por la mañana hace fresco.
Bueno, últimamente nunca se sabe.
Y la gente se lo pasa en grande.
Por supuesto.
¿Qué vino se tira? Porque claro, no vas a coger un reserva o un crianza para lanzárselo a la gente.
Seguro que no. Seguro que no. Aquí ya sabes que el vino se cuida, así que no se tira vino del que estaríamos disfrutando todos.
Claro, hay vino de todos los niveles. Pues esto es La Rioja, es doña Virginia Borges, directora general de Turismo y Promoción Territorial, que ciertamente nos deja un regusto que hace apetecible incluso montar unas vacaciones ya antes de Navidad, porque 3-4 días se pasan estupendamente en La Rioja. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Nos vamos a ir al informativo y después del informativo tendremos un invitado muy especial que os va a encantar y que todos habéis tenido alguna vez en vuestras casas. Tendremos también más tarde la tertulia de oyentes, que hoy, que es el Día Internacional del Trabalenguas, hace una pregunta bien bonita. Esa palabra que se te atraganta. Llámanos y déjanos tu mensaje de voz con la palabra imposible en el 666-5540-00. 666-5540-00.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Te lo digo, rápido y sin rodeos. Esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar. Como una Smart TV LG Nano Cell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Este mes decir no cuesta menos. Di no a que el seguro te dé más problemas que la gotera. Di no a heredar un problema en lugar de una herencia. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
Tú eres bueno, muy bueno, pero yo pensaba que falta algo. Para ser mejor, para ganar, necesitas las mejores piezas. ¡Ya!
En Sangobán Weber tenemos todas las piezas para que puedas disfrutar del confort térmico en tu hogar, ya que somos la solución de fachadas ATE. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
3, agua. 2, mineral. 1, Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope, es el momento.
Pues esto te interesa. Mira, la Audiencia Nacional ha rechazado que las empresas o la Seguridad Social tengan que pagar el permiso parental de 8 semanas, aquel que aprobó el gobierno y anunció a bombo y platillo. ¿Qué ha pasado? La Sala de lo Social...
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta, explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope.
Son las 11, las 10 en las...